En la primera parte yo creo que nos fue muy bien, entre otras cosas, porque ahí donde se pide esa presencia de nuestra gran aliada, ella ayuda, ella atrae el don del Espíritu. Así que les invito a que una vez más saludemos con fe, con un cariño muy especial a nuestra muy querida Madre de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos nuestra reflexión sobre la realidad de la migración y la realidad de la familia. Acuérdate lo que dijimos al principio. O la familia sale fortalecida, o la familia sale fracturada de este experimento. En los ejemplos que cité de la Escritura, deliberadamente no mencioné el caso más doloroso del Antiguo Testamento. Sucedió en el siglo VI antes de Cristo y corresponde a lo que se llama el destierro. Precisamente por ironía de la tierra de Abraham, la tierra de los caldeos, vino un general arrogante, cruel, blasfemo, llamado Nabucodonosor. Y este general, al mando de un poderoso ejército, llegó a Jerusalén, primero para saquearla, burlándose de todo lo sagrado. Él sabía que en el templo tenía que haber mucho oro, y entró profanando y burlándose de toda costumbre del pueblo hebreo, y saqueó el templo. Meses después, consumó la tragedia de los judíos, llevándose a la mayor parte de los habitantes de Jerusalén. Dejó apenas algunos labradores, algunos campesinos, como para que la tierra esa no se echara a perder del todo. Eso es lo que se llama el destierro. Se los llevó de Jerusalén a Babilonia. Para que lo ubiques en el mapa actual, pues Jerusalén estaba donde está hoy y Babilonia corresponde a Bagdad. Ese fue el recorrido que hicieron. ¿Por qué cito esa circunstancia tan difícil? Porque eso debía haber acabado por completo a ese pueblo, al pueblo elegido, al pueblo hebreo. Pero los judíos no solamente sobrevivieron a esa experiencia, sino que de esa experiencia aprendieron a cohesionarse como pueblo, como comunidad, y a cohesionarse como familias. Ese fenómeno, ese desplazamiento obligado a Babilonia, es parte de una realidad mucho más amplia que se suele llamar la diáspora. Diáspora es una palabra que significa algo así como dispersión. Los judíos fueron dispersados, porque varias veces, pero sobre todo con ese destierro a Babilonia, su estabilidad y la posesión de su propia tierra quedó en entredicho o fue francamente fracturada. Entonces, la pregunta que yo hago buscando estas indicaciones prácticas es la siguiente: ¿podemos aprender algo de estos judíos? De los judíos que fueron llevados al destierro, ¿qué hizo que ese pueblo permaneciera? Porque hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Nabucodonosor se llevó a tanta gente, a unos miles, quizás cientos de miles, pero yo las cifras no las conozco bien. ¿Por qué Nabucodonosor se llevó a esos miles a Babilonia? ¿Qué hizo que él se pusiera en esa tarea? Pues la respuesta es que Babilonia en aquel tiempo era la capital del imperio de los caldeos, y básicamente estos iban como esclavos a ayudar en la construcción y en el embellecimiento de la ciudad. Mano de obra barata, mano de obra gratuita prácticamente. Pero los judíos no eran la nación más poderosa en aquel tiempo, ni fueron tampoco la única victoria de los caldeos. O sea que hay que suponer que muchos otros pueblos fueron llevados a Babilonia en aquella época, siglo VI antes de Cristo. Se cuenta entre las maravillas del mundo antiguo una obra de arquitectura urbana que eran los jardines de Babilonia. Cuando se ponen a hacer los historiadores del mundo helenístico, se ponen a hacer la lista de las maravillas del mundo, entonces mencionan las pirámides de Egipto, mencionan el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, el Templo de Halicarnaso, y mencionan también estos jardines de Babilonia, jardines que se acabaron, o mejor, obra arquitectónica que se acabó porque Babilonia le llegó también su hora, cuando fueron vencidos por los medos y por los persas. Ahí es donde aparecen nombres como el rey Ciro. Pero lo que quiero destacar es que en esa época de esplendor de Babilonia se necesitaban muchos constructores y los judíos no eran ni los más brillantes, ni los más fuertes, ni los únicos. Pero cuando uno se pone a buscar qué pasó con los demás pueblos que había en ese tiempo, hasta los mismos caldeos prácticamente desaparecieron dentro del escenario mundial. Esta es una cosa muy notable. Los judíos eran un pueblo chiquito, un pueblo pequeñito, y sin embargo es el pueblo que logró sobrevivir, logró sobreponerse. ¿Qué tuvo ese pueblo? ¿Cuál fue su secreto para pasar por semejante prueba, por semejante crisol? Ver cómo se destruían sus costumbres, ver cómo se volvía imposible el culto. ¿Cómo era el culto a Dios antes del destierro? Pues típicamente el culto a Dios era en el templo. A través de los sacrificios que se ofrecían en el templo, la ofrenda del incienso, los carneros, todas esas ofrendas, las ofrendas de purificación, las ofrendas de perdón, la vida religiosa giraba en torno al templo. Y si ustedes van al libro del Deuteronomio, se dice incluso específicamente que no se debe dar culto a Dios en otro lugar. ¿Eso qué está demostrando? Está demostrando que debían ellos permanecer fieles al templo. Pero Nabucodonosor primero les destruye el templo y lo saquea, y después se los lleva a ellos. Es decir, se quedaron sin su centro, se quedaron sin aquello que le daba un sentido y le daba una dirección a su religión. ¿Cómo pudieron sobrevivir? No solamente cómo pudieron sobrevivir, sino que las estrategias que aprendieron las siguieron aplicando. Muchos siglos después, en el siglo I de nuestra era, los romanos acaban con Jerusalén. Se cumple la predicción que dijo Cristo: no quedará piedra sobre piedra. Arrasan con el templo de Jerusalén. Ustedes han oído hablar del Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones no es un muro del templo. Es un muro del exterior de uno de los atrios del templo. Del templo mismo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Pero a pesar de eso, resulta que los judíos, siendo dispersados por los romanos en el siglo I y definitivamente vencidos en la fortaleza de Masada, entiendo yo que a comienzos del siglo II, se quedan sin tierra. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se crea el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo es eso, por Dios? Son 18 siglos sin tierra. Y este pueblo permanece. ¿Cuál es el secreto? Los secretos son varios. Los secretos son varios. Y yo creo que esos secretos nos van a servir a nosotros. Porque nosotros no podemos tolerar que un avance material resulte en un desastre moral y espiritual. Y con el muchísimo amor que se le puede tener a nuestros queridos italianos inmigrantes, la realidad es que la fuerza espiritual de aquellos primeros católicos acabó disolviéndose. Y algunos dicen que lo mismo ha sucedido con los polacos, mucho más ha durado la influencia irlandesa. En algo se parecerán entonces con esta otra historia que estamos relatando de los judíos. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Vamos con respuestas, vamos a las respuestas específicas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando se vieron en esa condición? Lo primero es que ellos descubren que el único que permanece, lo que ya hemos dicho, el único que es Dios en Jerusalén y en Babilonia, en Roma y en Cafarnaún, en Finisterre o en Cartagena o en México o en Panamá o en Buenos Aires, es el Señor. Dicen los estudiosos que lo que corresponde a nuestro libro del Génesis fue escrito en la época del destierro a Babilonia o un poco después. Y ustedes saben que el Génesis es precisamente el libro que proclama el señorío de Dios sobre toda la creación. Dios es el único creador. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Con estas palabras empieza el Génesis. Entonces, lo primero que ellos hacen es no asustarse en la nueva situación. Está toda la altivez de los caldeos, está la arrogancia y la crueldad de Nabucodonosor, todo lo que usted quiera. Pero por encima de Nabucodonosor y por encima del Congreso de Estados Unidos y por encima de la Corte Suprema y por encima de todos, Dios. La proclamación de Dios como Señor, como el único que permanece y como el único Dios, es indudablemente la base de todo lo demás que se diga. El reconocimiento de Dios como único Señor al que todos tendrán que rendir cuentas es indudablemente el comienzo de ese edificio ya indestructible de la fe. Porque los edificios materiales se pueden destruir. Pero el edificio que ellos empiezan a construir es un edificio distinto. Pero esa fe no se queda únicamente como una afirmación abstracta. Esa fe se convierte en el estribillo, se convierte en el compañero o en la compañera del caminar de estos judíos. Es de esta época del destierro, de donde vienen algunas de las costumbres que Cristo también practicó. Por ejemplo, el decir ciertas oraciones todos los días. Entonces, lo primero es, nos van a salir como unos 7 puntos. El primero es proclamación de la fe. Proclamación descarada de la fe. Dios es tan Señor en Estados Unidos como es Señor en Moscú, como es Señor en la Antártida, como es Señor en Guayaquil. Dios es el Señor. Esa proclamación de la fe es lo primero que despeja la mente. Porque si no, los múltiples poderes nos achican, nos acomplejan, nos agachan, nos humillan, nos asustan. La única manera de superar ese miedo, que es el miedo del migrante, es la proclamación de Dios como Señor. Ese es el primer punto. Pero segundo, la fe no se queda como un dato en el cerebro. La fe se convierte en devoción. Y esta es una característica muy interesante, porque tiene una conexión directa con el estilo de vivir la fe católica a los irlandeses. Entonces, toda familia que quiere conservar su fe necesita sus devociones. Por ejemplo, devoción judía, recitar varias veces al día. Algunos dicen que eran 3 veces, otros dicen que eran 7 veces al día. Aquella oración que se encuentra en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Queridos hermanos, ¿qué es lo que tiene de particular un grupo humano que se llama familia? Muchas cosas. Pero cuando los grupos humanos conviven, necesariamente tienen que establecer rutinas, rituales. Y esto es muy importante destacarlo. Los niños se forman a base de rituales y rutinas. ¿Qué hace usted para enseñarle a su niña a que se cepille los dientes después de cada comida o por lo menos al terminar el día? ¿Cómo hace usted? Usted establece, usted que es mamá, usted establece un ritual. Usted establece una secuencia. Bueno, llega ya la hora de acostarse. Bueno, vamos a lavarnos los dientes. Vamos a dejar listos los libros para mañana. Vamos a dejar la ropita para mañana. Vamos a no sé qué. Si usted es piadosa, ¿qué dice? Vamos a hacer una oración a la Virgen, al Ángel de la Guarda, al Sagrado Corazón, a la Valvanera, a María de Altagracia, ¿no? O a la Virgen del Cobre. Usted, bueno, su devoción. Los rituales. Los niños se educan con ritmos, rituales y rutinas. Las tres eres. Ritmos, rituales y rutinas. Y esas rutinas son las que forman dentro de la mente las asociaciones, los buenos hábitos y los que dan firmeza. Cuando el niño sabe, por ejemplo, en mi familia todos los sábados por la noche salimos a comer a alguna parte. Lo importante no es a qué lugar vamos, sino que siempre salimos. Así sea comernos un perro caliente en la otra cuadra, pero siempre salimos. Eso le hace mucho bien al niño. Porque los ritmos, los rituales y las rutinas, ya se aprendieron las tres R's, los ritmos, rituales y rutinas son los que hacen que el niño sepa que es predecible en mi casa. Ya es viernes, mañana es sábado, mañana salgo con mi papá. Mi papá ha estado como un poco ocupado, ha estado como de mal genio, pero llega el sábado y el sábado todos nos distensionamos, el sábado todos comemos juntos. Eso se llama un ritual. O el domingo, o salimos el domingo, o jugamos el domingo, o cada mes hacemos un asado. Esos son rituales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los judíos en el destierro? Establecieron rituales de la fe. ¿Y los rituales de la fe cuáles eran? Rituales diarios, rituales semanales, rituales mensuales, rituales anuales. Tenían por lo menos estos 4. Entonces, ritual diario. ¿Tú te imaginas lo que era para una niña judía allá en Babilonia reunirse? Era un momento, no me gusta esa palabra, pero la voy a usar por esta vez. Era un momento mágico. ¿Te imaginas la niña 4 años, 4 años y medio, la chiquita? Pero ¿y por qué no me dejan dormir, mamá? Yo quiero dormir. Levántate, levántate que vamos a decir el Shema. Y ya ella ve que los hermanitos están y cada uno está de pie. Y entonces empieza el papá, que esta va a ser el tercer elemento, el papá, la importancia del papá. Entonces se reúne toda la familia. Ellos no acostumbraban tomarse de la mano, no, ni todavía acostumbran tomarse de la mano. Y entonces empieza el papá, Shema Israel, y todos siguen, escucha Israel, el Señor nuestro Dios. Y la niña que se cae de sueño, el Señor nuestro Dios, pero eso le va quedando. Son las 5 de la mañana, son las 5:30 de la mañana. Ella está que se cae de sueño, pero para el papá y para la mamá es importante eso. Llega el mediodía, la niñita muerta de hambre. ¿Qué tenemos hoy para comer? ¿Qué tenemos? No, todavía, espérate. Pero es que, ¿qué tengo que esperar? Espérate que ya va a llegar tu hermano. ¡Ibrahim! Llegó Ibrahim. A ver, ahora sí se llenó todo. A ver, de pie todos. Y otra vez la niña tiene que aguantarse su hambre. Y otra vez empieza el papá. ¡Shema Israel! Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el... Los ritos, los rituales, las rutinas, los ritmos. Tenían la celebración semanal. Entonces, no se pierda. Hay algunos que están tomando apunte, los demás pues tienen una memoria impresionante. Entonces llevamos dos. Proclamación de la fe y rituales. Ahora viene el tercer punto. La palabra. Dabar Yahweh. La palabra del Señor. La palabra. Resulta que la palabra es indispensable. Como les quitaron el templo, ¿qué templo tenían? Entonces ellos se convierten de una manera creativa, pero no es creatividad humana, es creatividad divina. Se convierten en el pueblo de la palabra. Entonces se reúnen a reflexionar la palabra. Llega el sábado. Empieza el sábado. Bueno, nos reunimos. A ver, todos nos reunimos. Se reúnen los hombres. Por allá, en los alrededores, ellos separaban en esa época hombres y mujeres. Entonces los hombres se hacían en el centro, las mujeres se hacían alrededor junto con los niños. Sale ayuno y proclama la palabra, lectura del profeta o lectura de lo que fuera. Y comentan, leer la palabra y comentar la palabra. Leer la palabra y comentar la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el simple ritual, por ejemplo, decir la oración del Shema Israel? ¿Cuál es la diferencia entre decir oraciones y ese ejercicio de la palabra? ¿Cuál es la diferencia? Yo se la voy a contar. Que cuando se dicen oraciones, como por ejemplo cuando nosotros los católicos decimos el Santo Rosario, o cuando decimos Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, cuando nosotros decimos oraciones, quedan dichas las palabras y no más. Pero lo nuevo que trae la proclamación de la palabra en la sinagoga es que ahí fue donde se inventó una cosa que a ustedes y a mí nos hace mucho bien y que seguimos teniendo y que se llama homilía. ¿Cuál es la esencia de una homilía? Que yo voy a tomar la palabra que fue dicha y la voy a traer al hoy. Y eso es bendito. El ritual es importante porque forma hábito. Y el ritual es importante porque da solidez. Los hogares más firmes son siempre hogares con rituales. Y las parejas más firmes son siempre parejas con rituales. Siempre. Pero resulta que cuando hay proclamación de la palabra se agrega otro elemento. ¿Cuál es? La actualización del mensaje. Entonces ellos escuchaban por allá la palabra que fue dicha hace mucho tiempo. Tomaban esa palabra y la aplicaban al tiempo presente. Otra vez esa palabra, otra vez el tiempo presente. Ese ejercicio de reflexión de la palabra tiene tres objetivos. Primero, logra que esa palabra sea recordada. No se pierde en el pasado. Esa palabra se recuerda. Segundo, renueva la conciencia de la elección. Cuando ellos escuchaban, por ejemplo, las promesas que Dios hizo a Abraham, las promesas que hizo a Jacob, escuchar esas promesas, oye, yo soy hijo de eso. Entonces yo soy pueblo elegido. Entonces yo soy de los elegidos y la conciencia de elección es un elemento importantísimo en esto. Y en tercer lugar, al leer la palabra iluminan la situación presente. Por ejemplo, descubriendo, en realidad lo que dijo el Señor lo está cumpliendo. Nosotros somos unos pecadores y el Señor dijo que el pecado traería maldiciones y miren las que estamos porque hemos vivido mal. Ilumina el presente y también obviamente da esperanza. Van tres, ¿no? Proclamación de la fe, rituales y palabra. Pero varias veces he destacado el papel de los hombres. Hay gente que dice que la Biblia es machista, hay gente que dice que la Iglesia Católica es machista. Yo no voy a entrar en esas controversias en este momento. Este no es el escenario para entrar a discutir eso. Más bien lo que voy a decir sobre los hombres, creo que lejos de ser un privilegio, nos recuerda las responsabilidades que tenemos. En el hogar judío, el que dirige la oración es el hombre. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que está muy unido a la biología. La estructura fisiológica y anatómica del varón, en estatura, en fuerza, en peso y en tono de voz, se impone automáticamente sobre los niños. Automáticamente. Por el contrario, la relación que la mujer, que es mamá, tiene con el niño, va siempre en clave de ternura, en clave de dulzura, en clave de cariño, en clave de proximidad. Los niños necesitan las dos cosas. No estoy diciendo que se necesite una de las dos. Precisamente esa es la belleza de la pareja humana como Dios la quiso, hombre y mujer. Cada uno tiene sus dones. Pero hablando en términos de autoridad y de poder, a un niño pequeño, la presencia del papá, la actitud del papá, la fuerza física del papá y el tono de voz del papá tienen un efecto inmediato. Nadie le tiene que explicar nada. Eso ya tiene un efecto en el niño o la niña. En ambos tiene efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si resulta que en ese hogar donde el papá es el que tiene esa voz de autoridad, porque es que eso se nota. La voz se nota inmediatamente, la estructura, la fuerza, todo. Si ese papá se cubre la cabeza con humildad, si ese papá se postra ante Dios, si ese papá llama a todos y les dice, tenemos que darle la gloria a Dios, el efecto pedagógico que eso tiene es inigualable. Vamos a decirlo de una manera así muy sencilla. Por biología, por anatomía y por fisiología, ustedes, queridos señores, ustedes son Dios para sus hijos chiquitos. Hijos e hijas, para ambos, las niñas, las niñitas y los niñitos, ustedes, señores, son Dios. Entonces vamos a poner este ejemplo actualizándolo de una vez a nuestra situación católica, que lo he dicho así en varias catequesis sobre este tema. Resulta que, vamos a poner el caso de su niñito, su hijito lo ve a usted como Dios porque usted es el grande, porque usted es el fuerte, porque la voz suya tiene un impacto en el cerebro humano. Oiga, y usted va con su hijo a la iglesia y su hijo ve que usted se arrodilla. ¿Delante de quién se arrodilla? Mi papá. Si mi papá es el duro, es el fuerte, mi papá es Dios y mi papá se arrodilla. Por eso hacen un daño salvaje los papás que no van a misa, hacen un daño terrible, los varones, quiero decir, papás, hombres. Hacen un daño salvaje en los niños, salvaje. Porque entonces el niño queda dividido entre dos dioses. El Dios de mi mamá que sí va a misa, y el Dios que sigue siendo mi papá, que es el Dios de la fuerza y que es el Dios que se impone. Y esa división usualmente produce en los niños varones, produce una dicotomía en su mente hasta el punto de decir, pues yo no quiero ser discípulo del Dios débil, que es el de mi mamá, yo quiero ser como el Dios fuerte, que es mi papá. Entonces, por eso, donde el papá no va a misa, con mucha frecuencia, apenas los niños varones van llegando a los 10, 11 años de edad, ya tampoco van a misa. Porque yo quiero ser como el Dios fuerte de mi papá. Fíjese el desastre. Entonces es muy importante, en el pueblo judío las cosas están muy claras. Y así pasa también al Nuevo Testamento. Es el papá el que tiene que ser la cabeza. San Pablo lo dice, la cabeza del hogar es el hombre. ¿Eso es machismo? Pues ya verá que no. Porque el machismo sería que se adorara al varón, pero lo que se le está diciendo al varón es, sea usted el primero en adorar a Dios. La Biblia sería machista si dijera, adórese, ensálcese y apláudase al varón, y lo que él quiera, concédasele. Eso sería machismo. Pero lo que la Biblia dice no es eso. Lo que la Biblia dice es, en su casa, el primero que tiene que dar testimonio, el primero que tiene que mostrar cómo se ama a Dios, el primero que tiene que mostrar cómo se escucha la palabra, es el varón. O sea que no es entronizando al varón, sino poniendo un orden para que sea él el que primero da ese testimonio. Entonces, esta es una de las claves judías, una de las claves más interesantes. El papel del varón como aquel que, según la expresión tan hermosa de Pablo VI, por supuesto que no es expresión que usen los judíos, como aquel que es cabeza de la iglesia doméstica. Así llamaba Pablo VI a la familia, iglesia doméstica. Entonces, es el varón. Y ese orden lo respeta Dios, porque Dios mismo lo dio. Acuérdate, en todos los textos donde aparece San José, en los llamados evangelios de la infancia, Dios le da las instrucciones ¿a quién? A José. A José. Y por supuesto que José es de una santidad inmensa, yo no me la alcanzo a imaginar. Pero a pesar de que no me alcanzo a imaginar la santidad de José, sí sé una cosa, que la santidad de la Santísima Virgen es todavía muchísimo mayor. Pero ¿a quién le da Dios las instrucciones para que haga lo que tiene que hacer? A José. José, levántate, toma al niño y a su madre y haz esto. José, no te devuelvas para acá. José, haz esto. José, haz lo otro. Entonces uno termina por preguntarse si José brilla por la autoridad o por la obediencia. Y la respuesta es por las dos cosas. Tiene autoridad en su casa, porque él es el que lidera la casa. Pero tiene obediencia frente a Dios. Y este es el maravilloso balance. Esta es la hermosísima combinación que predica la verdadera fe judeo-cristiana. ¿Qué es lo que tiene que ser el varón en la casa? Tiene que ser autoridad, pero la manera de ganar autoridad es ¿qué? Ser obediencia. Llénese de obediencia a Dios y se llenará de autoridad frente a sus hijos. Llénese de obediencia a Dios y tendrá la verdadera autoridad sobre la esposa. Porque la autoridad sobre la esposa no es para servicio suyo, sino es para que ese proyecto que se llama hogar sea proclamación de la gloria de Dios. ¿Dónde se lee eso? En el libro de Tobías. En un ratico que tengan, mañana va a ser difícil porque tenemos un retiro desde las 8:30 de la mañana, pero en un ratico que tengan después del día de mañana, no se pierdan la oportunidad de leer el libro de Tobías, es hermosísimo. Sobre todo ese momento en el que Tobías se casa con esta muchacha que se llamaba Sara. Se casan Tobías y Sara. Y antes de consumar el matrimonio, mire usted lo que dice Tobías en una oración. Señor, tú sabes que si me uno a esta hija de Israel, no es por satisfacer mis pasiones, es por fundar un hogar donde se bendiga tu nombre. ¿Eh? Ahora dígame si eso es machismo. Machismo sería hacerle homenaje y hacerle aplauso a la pasión del varón, que para eso es bien macho y tiene hartas. No, eso no es lo de la Biblia. La Biblia no le hace ningún homenaje al poder del varón, la virilidad, el vigor sexual. No, nada de eso. El matrimonio, como aparece descrito ahí, es para fundar un hogar donde se glorifique el nombre de Dios. O sea que la Biblia no nos presenta un tirano en la casa, pero tampoco nos presenta un pelele, un tonto en la casa. Además, a las mujeres tampoco les gusta tener un tonto en la casa, porque varias veces cuando las mujeres se asinceran, que por ejemplo se asinceran con el psicólogo y con el sacerdote, entonces la mujer dice, le pregunta a uno, señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? 3, o mejor dicho, 4. Y ese mejor dicho 4 no lo dicen con alegría. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Yo no quería tener 3 hijos chiquitos y un hijo grandote. No. Yo quería tener 3 hijos y un esposo. Con todas las letras. Esposo. Entonces fíjense que la Biblia es muy sabia. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la casa, está diciendo lo que es verdad. Pero tiene que ser cabeza de la casa, no tirano de la casa. Sino tiene que ser aquel que brilla al mismo tiempo por la autoridad y por la obediencia. Y eso fue lo que aprendieron los judíos. Y por eso dice el Salmo, venid hijos. Eso lo dice un papá. Venid hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal. ¿Eso qué quiere decir? Que el papá no es solamente el que preside las oraciones, el que dirige las oraciones, sino oiga lo siguiente, y este es el siguiente punto, que es como el número, ¿qué? Ayúdeme a llevar la cuenta. ¿El quinto? ¿El cuarto? ¿O el quinto? Dice ahí, quinto. Yo le creo más como a estos apuntes, me parece a mí. Es el quinto. A ver, repasemos. El primero era la proclamación de la fe. ¿Cierto? El segundo, los rituales, que son 3 seres. Ritmos, rituales o ritos y rutinas. Ritmos, ritos y rutinas. Ese era lo segundo. Tercero, la palabra. Entonces la palabra toca escucharla en la casa. Toca escuchar la palabra en la casa, es el secreto judío y eso sirve. Y si usted no les da la palabra a sus hijos, entonces sus hijos crecen en la religión de Star Wars. Claro, usted no les da la palabra, entonces ellos se pegan de otras palabras. Ellos se pegarán de algo. Si usted no les da de qué pegarse, ellos se pegarán de algo. Y algo serán los monstruos que nos manden los japoneses. Porque ustedes saben que entre japoneses y chinos se están adueñando el mundo. Más los chinos que los japoneses. Entonces, ¿qué? Nos mandan unos dibujos animados desastrosos. ¿Cierto? Que ¿cómo son esos dibujos animados? En mi época los dibujos animados eran relativamente inocentes. Uno sabía cuál era el bueno, sabía cuál era el malo. Sabía que el malo iba a bramar y protestar y hacer un poco de barbaridades, pero luego salía el bueno y le daba duro en la cabeza al otro y ganó el bueno. Esos eran los dibujos animados en mi época. Los cartoons, ¿no? En cambio, ¿ahora cómo son? Ahora no se sabe quién es el bueno ni quién es el malo y todo es. Y ahora yo te decapito, ¿no? Pues yo te pulverizo, yo te trituro, yo te desintegro. Y eso es lo que están viendo los niños. ¿Por qué? Porque usted no les da palabra. ¿Qué? Dijimos, van 3, ¿no? La cuarta era el papá, el hombre que dirige la oración. La oración, ahí estábamos hablando de la oración. Está la autoridad y la obediencia. Vamos a decirlo mejor así. El balance de autoridad y obediencia en el papá. ¿Cierto? Ese es el cuarto punto. Balance de autoridad y obediencia. Y aquí viene el quinto. Entonces sí es el quinto. Y ahora viene el quinto que también es para los papás. Que los noto pálidos y asustados. Y... Pero a mí, ¿por qué me trajeron a esto? ¿Cómo así? No. Quinto, que también es para los papás. Pero ahora no es solo para el papá, sino también para la mamá. Los primeros catequistas son el papá y la mamá. Porque ¿sabe qué está pasando en nuestro tiempo? Que la gente cree que la formación religiosa, para eso los estoy mandando a la escuela dominical, para eso se los estoy mandando allá a la parroquia, o para eso los estoy mandando a un colegio católico. Es decir, los papás están, papás en este caso significa papás y mamás, están renunciando, oiga eso, están renunciando a una de las labores más hermosas que tienen. Y eso es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Se lo voy a explicar de esta manera. De una manera instintiva, podríamos decir, de una manera automática, de una manera perfectamente natural. Cuando un niño pequeño, cuando una niña pequeña se siente en peligro, abraza al papá o a la mamá, al que tenga cerca. Por eso uno ve que, por ejemplo, un niño que se siente amenazado o que está en una situación que no es conocida, no es terreno conocido, se apega al papá o a la mamá. Eso es natural. ¿Por qué? Porque la mamita es la persona que más le ha dado amor, cuidado, dulzura, que le conoce los gustos, que lo ha consolado cuando tiene un problema. Esa es la mamá, eso es muy bello. Y el papito seguramente le ha dado también mucho amor, mucho cariño, mucha cercanía. Entonces, ¿qué pasa? Que si el papá y la mamá renuncian a su labor de maestros en la fe, ¿eso qué significa? Es exactamente lo mismo que si el niño en un momento de miedo fuera a pegarse a ti y tú le dijeras, no, vaya allá al colegio a que le arreglen eso, vaya allá a la parroquia a que le arreglen eso. Mira, la religión no es un adorno. Hemos dicho que la religión, especialmente en situaciones de movilidad humana, es muchas veces el único bastón que la persona tiene, es el único soporte que la persona tiene. La religión no es un adorno cultural. La religión es muchas veces la única posibilidad de sobrevivir como personas humanas en tiempos de turbulencia y de dificultad. Eso es la religión. Entonces, si las dudas de religión y si los temas de religión no se hablan en la casa, eso quiere decir que ese ámbito donde también se sienten amenazados tus hijos no tiene respuesta en ti. Y eso es exactamente lo mismo que si tu hija, por ejemplo, tiene una pregunta de educación sexual y tú le dijeras, de ese tema no hable conmigo, hija, de ese tema no. Sería un daño espantoso el que le harías a tu niña. Tu hija tiene una dificultad, una duda sobre un tema de amor, de afecto, que si mis amigos, mis amigas, que un novio, que un muchacho que me gusta, y que tú, que llegara donde ti, tú le dijeras, no, yo no quiero hablar de eso. Tu hijo tiene unas dudas en su identidad sexual y quiere hablar contigo, papá, a mí, ¿por qué me pasa? Ay, no, hijo, eso no, vaya al colegio que le arreglen eso. ¿Tú qué pensarías de un papá que obrara de esa manera? Entonces, ¿por qué creemos nosotros que la religión se puede endosar a otras instituciones? ¿Por qué creemos eso? Las preguntas de religión no son menos importantes que las preguntas de sexo. Muchas veces la convicción religiosa es la que le va a dar una primera brújula en lo sexual, en lo afectivo y en todo lo demás a la gente. O sea que incluso es más importante la vida de la fe que la vida sexual, que la vida emocional, que la vida afectiva, que la vida laboral. Si un hijo tuyo ya adolescente quiere hablar contigo sobre su futuro y quiere preguntarte, papá, ¿será que yo sí sirvo para estudiar esto? ¡Ay, hijo, no me venga con esas preguntas! Arregle sus cosas en el colegio, para eso pago yo un colegio privado para usted. Para eso hay colegios, vaya ya que le arreglen esas dudas. Estoy seguro que frente a una escena de esas tú sientes asco. ¿Cómo va a hacerle eso a ese muchacho, a ese papá? Pues eso es lo que estamos haciendo cuando renunciamos a ser maestros en la fe. Pero entonces, ¿qué se necesita para ser maestro en la fe? ¿Se necesita ser discípulo en la fe? Si tú no te estás formando, si tú no estás conociendo, si tú no estás leyendo, si tú no estás haciendo tus retiros espirituales, si tú no llevas una vida de oración, pues obviamente no sabes qué aconsejar, no sabes qué decir, no sabes qué hacer. No sabes, no tienes cómo. Entonces, cuando decimos, que ese es nuestro quinto punto, van a ser como unos siete, cuando decimos que los papás tienen que ser los primeros catequistas, estamos diciendo que los papás toman en serio su fe. Y te repito, para cerrar este quinto punto, es más importante, el tema de la fe y de la religión es más importante que todos los otros. Porque muchas veces todos los otros se empiezan a arreglar o se empiezan a desarreglar a partir de la fe o de la falta de fe. Una persona que se sepa hijo de Dios, pensemos en el caso de una adolescente que se sepa hija de Dios, amada por Cristo, sagrario de la Eucaristía, templo del Espíritu Santo. Casi que con solo eso, ella ya sabe que su cuerpo no es para que lo manosee cualquiera. De la sola fe, ya ella sabe cómo tiene que ser tratada. La sola fe le da los elementos. Entonces es más importante enseñar en la fe, es mucho más importante que todo lo demás, porque todo lo demás de alguna manera se deriva de ese primer amor, que es el amor de Dios. Por algo Dios puso como primero de los mandamientos que le amemos a Él y que le demos el puesto que corresponde. Sexto punto. Dentro de este arte de los judíos, este arte maravilloso, practicar la fe como familia. Es decir, no es un solo conocimiento, no es solo un rito, sino que es muy importante para los hijos ver que el papá se mete la mano al bolsillo, ¿cierto? Y saca para apoyar lo que debe ser apoyado. Es muy importante ver que el papá saca de su tiempo, el papá y la mamá sacan de su tiempo para apoyar las obras, para apoyar lo que se está haciendo en evangelización. Esto no me lo invento yo. En el libro de Esther encontramos cómo esta mujer que pasa por una circunstancia tan difícil, la reina Esther, ella apela a sus recuerdos de infancia. En mi hogar aprendí, dice ella. Y cuando ella hace esa oración, está sola y está en el palacio de un rey que ni siquiera era judío, un rey pagano. Está sola, no tiene a nadie y su propio pueblo y ella misma está siendo amenazada. Pero ella, ¿de qué se agarra? De los recuerdos de su infancia. En mi hogar aprendí, dice ella. Eso es muy lindo. Y hay otro ejemplo notable en el libro de Tobías, donde se enseña a practicar el respeto por los cadáveres. Resulta que Tobit, que era el papá de Tobías, él no podía tolerar que una persona judía se muriera y dejaran el cadáver insepulto para que se lo comieran los perros. Entonces él se dedica a enterrar. Cuanto judío él ve que, o sabe que ha muerto, él va y lo entierra. Él no tolera que se haga esa crueldad con los cadáveres de sus hermanos. Y la propia familia se le burla. La propia familia se le burla, pero él practica la fe en público. Resulta que ese defender los cadáveres de los judíos sirve para que la gente se burle de él y también para que lo persigan. La escena se sitúa pues en tiempos de avance del paganismo. Pero él sigue en lo suyo. Entonces, ¿qué significa esto? Que los hijos no solamente tienen que ver que los papás rezan o que los papás aconsejan o que los papás leen la Biblia. Tienen que ver que el papito y que la mamita se implican en las cosas de la fe. Eso es algo muy bello. Este es un país que entre muchas cosas bellas tiene tantas actividades que se hacen, que para recoger fondos, que bueno, tantas cosas que se hacen. Y eso es muy bonito, que los hijos vean eso. Por ejemplo, un muchacho que le gusta muchísimo cómo prepara los alimentos la mamá, le gusta mucho cómo cocina la mamá, y un día ve que la mamá se levanta tempranísimo, ¿y por qué madrugaste tanto? Porque quiero llevar una colaboración para el día de no sé qué que se va a hacer en la parroquia. Eso es muy importante. Mi mamá no solo cocina para nosotros, mi mamá le da importancia a la parroquia, mi mamá le da importancia a la iglesia. Pero eso es de verlo, eso no es que lo cuente, eso toca verlo. Toca ver que eso sucede. Hay una costumbre muy bonita que la he visto en varios países, y es que los papás cuando van a dar la limosna, en la iglesia, limosna decimos, bueno, nombre que se le dé, le dan el dinero a los hijos para que lo depositen. A veces toca vigilar que sí lo depositen, ¿no? Pero le dan el dinero a los hijos. Esa práctica es interesante, sobre todo si se da limosna silenciosa, ¿no? ¿Sabe cuál es la limosna silenciosa? Billetes. Porque la otra es ruidosa, las monedas hacen mucho ruido. Entonces, el día que usted está muy generoso y las circunstancias se lo permiten, usted va a dar una donación común y corriente, llegó el domingo, yo voy a dar una colaboración hoy, por ejemplo, de $50. Los niños saben lo que valen $50. La mayor parte de nosotros no tenemos así, pues, unas enormes circunstancias. Y el niño que da la limosna de 50 y de $100 sabe lo que le cuesta al papá ganarse $50 o $100. Y el niño deposita ese dinero y se da cuenta de lo que está pasando. ¿Ve? Entonces hay que hacer partícipes a los niños no solamente de narraciones y de rezos, sino hay que hacerlos partícipes de obras, obras específicas. Entonces los hijos de Tobit veían que este hombre se ponía incluso en peligro de muerte, pero él insistía: a mí no me van a convencer de que es justo que el cadáver de un hermano mío judío se muera y quede por ahí a que se lo coman los perros. Eso no puede ser. Y él ponía en peligro su vida, y los hijos veían eso, que el papá se arriesgaba por la fe. Y el último punto con el cual concluimos, el último punto es comunidad. La misma conclusión a la que llegamos la vez pasada. Comunidad. Ver que se ayuda al otro. Ver que se colabora con el otro. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué se puede hacer por esa persona? Hay tantas maneras de organizarse. Yo tengo la esperanza. Es uno de los motivos de este servicio, de este viaje, si me permiten hablar así, de esta misión. Yo tengo la esperanza de que como fruto de este fin de semana y de este trabajo, se vaya consolidando en este lugar, se vaya consolidando una comunidad. Así un poquito más formal. Yo sé que hay mucha gente que ya se conoce, ¿no? Pero una comunidad un poquito más formal, una comunidad hispana que se conoce, que se apoya, que vamos viendo cómo podemos ayudar. Incluso a veces esa ayuda llega hasta el punto de lo material cuando hay verdadera necesidad. Y eso salva mucho. Yo me acuerdo un sacerdote que decía: mire, si los gobiernos supieran cuántos crímenes se evitan a través de la fe y de la religión, apoyaban mucho más a la iglesia. Mire, si se apoya realmente a esa familia que tiene problemas, a esa familia que no sabe qué hacer con los hijos, a esa familia que está pasando hambre, les aseguro que evitamos muchas adicciones, evitamos muchas pandillas, evitamos mucha violencia, evitamos muchos males. Entonces, es asunto de orar, pero también es asunto de tener un poquito de generosidad y de visión para ir viendo cómo nos podemos unir, también nosotros como Iglesia Católica, cómo nos podemos unir, cómo nos podemos apoyar. Y usted se da cuenta que eso les ha quedado a los judíos, ellos son así. Eso entre ellos se ayudan, y entonces el hijo tuyo está sin trabajo, espere que le conseguimos por ese lado. Es como un club hasta cierto punto. Y ese club funciona. Uno no debe hacerlo de una manera interesada, pero ese aprender a conocernos y aprender a apoyarnos es algo que también tiene una gran importancia, porque la fe también necesita esos elementos. Es decir, uno no debe creer por los beneficios, pero no cabe duda de que Dios en su pedagogía utiliza muchas veces beneficios muy concretos para ayudar a fortalecer la fe, especialmente de los que están empezando. Entonces ahí tienen ustedes 7 trucos que aprendieron los judíos en el destierro y se quedaron con esos trucos. Y ahí donde los judíos han seguido practicando esos trucos, han florecido y se han mantenido. Lamentablemente, no podemos aplaudir todo en la historia de ese pueblo. Nosotros simplemente oramos por la comunidad judía. Sobre todo le pedimos a Dios que el fruto de tantas promesas, que es la presencia misma de Cristo, pueda ser valorado también por ellos. Y ahora, mis hermanos, ahora que hemos visto todos estos bienes y que hemos visto lo que significan estas familias que en medio de procesos de desplazamiento y de migración crecen, hagamos una oración, terminemos estas reflexiones con una oración especial por ustedes, una oración especial por los sacerdotes. Hoy tenemos aquí la presencia de nuestro padre Jairo y todos los sacerdotes que ustedes hayan conocido, que les han apoyado. Vamos a hacer ese momentico de oración pidiendo al Señor que abra nuestros corazones para que recibamos su consuelo, su fortaleza y para que nos muestre también cuál es el paso que tenemos que dar. Yo digo que el mínimo ejemplo que hay que dar a los hijos es, después de un proceso de saludable preparación, allí donde se pueda y sea saludable, pues también celebrar el sacramento del matrimonio, porque ese es el primer antitestimonio. Si resulta que entonces, bueno, yo voy a educar a los hijos en la fe y no está ese primer piso, ese piso fundamental, pues ya podemos ver que ahí hay como una grieta, ¿no? Pero bueno, Dios va iluminando, Dios va guiando. Yo sé que las circunstancias y las dificultades y las dudas de cada uno son las de cada uno. Por eso dijimos también que cada persona va llevando su proceso. Pero por favor, no hagas innecesariamente largo ese proceso. Abre tu corazón, así como lo abres para el consuelo y la sanación de Dios, que también tengas el corazón abierto para decirle, sí, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. Papá Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, queremos pedirte con humilde y confiado corazón que nos regales el rocío del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese Espíritu. Espíritu que consuele y que sane tantas heridas. En estos procesos de movilidad y de migración, muchas veces hemos pasado por circunstancias arduas, hemos pasado por humillaciones. A veces nos han enseñado a desconfiar de nosotros mismos y a desconfiar de todos los demás. Por eso, Señor, hoy reconocemos con humildad que necesitamos ser consolados por ti. Necesitamos ser sanados. Y pidiendo con esta confianza también te decimos, Señor, ayúdanos, porque a veces no sabemos expresarnos y a veces herimos a las otras personas. Danos un corazón suficientemente humilde y honrado para que reconozcamos que también nos hemos equivocado. Hemos lastimado, es verdad. Hemos lastimado a veces. El esposo tiene que ser humilde y reconocer delante de Dios que a veces ha lastimado a su esposa. Los papás tienen que reconocer que a veces quizás se les haya ido la mano en la manera de corregir a los hijos, o por el contrario, han renunciado cobardemente a ser verdaderos papás, quizás porque se han sentido perplejos, quizás porque no saben cómo abordar los nuevos desafíos de la juventud. Por eso, Señor, así como te pedimos que nos sanes, te pedimos también que nos consueles y que nos ilumines. Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu guía. Estos tiempos no son fáciles, Señor. Y estando en circunstancias tan distintas de las que conocíamos, todo se hace un poco más difícil. Queremos también, Señor, implorar una bendición para las nuevas generaciones. Solo tú sabes cuáles son las preguntas, las angustias más duras que tienen esos niños, esas niñas, los hijos de estos queridos amigos. Yo te quiero pedir, Señor, y cada papá, por favor, hágalo. Quiero pedirte que traigas tu bendición y tu unción sobre los hijos. Ayúdalos en sus cuestionamientos, en las confusiones por las que pasan. ¿Cuántas veces se preguntan esos hijos, esto será bueno, será malo? ¿No será que mi papá es muy extremista? A veces tienen que compartir en las escuelas con todo tipo de ideas y se confunden los muchachos. Ilumínalos, dales una recta conciencia, deja escuchar tu voz en lo más íntimo de sus corazones. Pero sobre todo, Señor, queremos implorarte que nos des corazones que puedan proclamar en todas partes que tú eres el Rey de nuestras vidas, que tú eres el verdadero Señor. Sí, Señor, sí, Padre Dios. Que nuestras vidas sean proclamación, canto magnífico de tu gloria. Bendice, bendice, Señor, esta comunidad. Haz que podamos expresar con lo que somos y con lo que decimos, podamos expresar la fe que tenemos. Y por último, poniendo como intercesora a la Santísima Virgen que tanto nos ha ayudado en este encuentro, permite, Señor, que podamos unirnos como familia creyente y poco a poco, dando los pasos justos y según tu voluntad, lleguemos a constituir una verdadera comunidad hispana y católica que proclama con gozo las maravillas de tu amor. Estas intenciones dejamos en tu corazón de Padre, por la mediación única y perfecta de nuestro amado Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.